Ahuntzaren gauerdiko estula, igandero gaueko 8:00 Arraio Irratia.
Zer berriro?
Bai, baina aurten berrikuntzekin, kolaboratzaile berriak, atal berriak, zuzeneko saio bereziak, eta ba... Ahuntzaren gauerdiko estula, igandero gaueko 8:00 Arraio Irratian. Jarrai gaitzazu Mastodon sare librean. Mastodon.eus instantzien aurkituko gaituzu. Abildua Ahuntzarraio. Epa, kaixo, gabon deizuela ia guztioi, hemen txegala beste igande bantez, zuzenean Ahuntzaren gauerdiko estula. Zuzenean FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunetik, streaming bidez ia mundu guztirako, gure gela arroxetik, Iruputzu gaztetxean daukagulako gure goitza nagusia. Eta bera, ba, zarautzen dago, Bizkaia kalea, 61 garren zenbakian, eta Lapurrak, mesedez, ba, ez etorri, Ja, nahiko etorri zateta. Ba, hementxe gaurkoa martxoak 24, iluntzeko 8:03, eta beste irratsaio berri bat, Ahuntzaren gauerdiko estula Arraio Irratian, eta bueno, agian etze enteratu gaurkoan ere, zer izango deun, oraindikan enpresa pribatuen kontrolerako sare pribatuak erabiltzen dituzulako, eta ojo, azken orduko berri bat dagola Telegramekin, Telegram itxi, egin behar omen dute estatu espainolean, Pedraze Pailearen aginduz, bere bi arrautzek erabaki dute, ba, Telegram, istea, eta, bueno, oraindik behintzat ez du, ba, jakinarazpen hori operadorei bidali okerrez banaiz, eta hori egiten duenean 3 ordu izango dituzte operadorek Telegram isteko, orduan, kasu, bihartik aurrera, ba, agian Telegram ez da ibiliko... Goratu, Telegram beti Errusiarekin lotzen dela, Errusiar programatzaile batzuk, garatu zutelako bere garaian, eta bueno, ba, aitzaki bikaina, rusofobia hori ba, zabaltzen jarraitzeko, eta Telegramen boikot hori egiteko Estatu Espainiarrean, dena den, ba, badaude alternatibak Telegram erabiltzen jarraitzeko proxien bitartez, bestelako zubi batzuen bitartez alda segurazko alko da erabiltzen jarraitu, beste herrialde askotan bezala. Baina mesedez WhatsApp ez erabili. Eta hobeto, ba, Matrix sarean erabiltzea, libre eta federatua delako, Mastodon bezala, gu bertan gaude, Mastodon sare librean, sare sozial libre eta federatuan, eta bere euskal instantzia, mastodon.eusen, ba, izen eman, zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu abildua Ahuntzarraio, gero eta jarraitzaile gehiago dituguta. Eta aurreatu dugu zer izango den gaurko irratsaioan, gaurkoan, martxoan 24an, Iñaki Gil de San Vicente, pentsalari marxistaren kolaborazioa izango dugu. Beakin beti bezala, luze zabal eta sakon hitz egingo dugu, gaurkoan, herri botereari buruz, korrika pasaberri den honetan, herri botereaz eta herri mugimenduaz arituko gara, okerrez banaiz, geho badakizu, berarekin, badakigu nun hasten garen, baina ez nun bukatzen dugun. Eta, bueno, horretu ere zuet ere oso sinez dunak eta katoliko, kristau, arromaniko, apostolikoa garenez, ba, jai egingo dugu guk ere, bi astetxoko pausatxo bat egingo dugu indarrak hartzeko, eta bueno, arraio irratiko programazion ere, ba, pausak izango dira irratxaio ezberdinek ere, oporrak hartuko dituztelako. Eta hauek esan da, ba, gogoratu, zuzenean entzuten aibazea, ba, martxoko gita lau, iluntzeko zortziak eta sei minutu dira, errepikapen entzuten aibazea, astelena, ba, ordubiak eta sei minutu, edo larun bata goizeko amarrak eta sei, izan daitezke, edo, bueno, arrosa sarearen bitartez, bai, arrosako irratiren batek, edo, berte, bere webgunetik arrosasarea.eus webgunetik entzuten baduzu, edo arraioko webgunetik podcasterara entzuten baduzu, ba, euskalo, ze egun, ordu eta minutu izango diren. Bueno, ba, hau etxek esan da, sintonia berriro hasi denez utziko dugu bukatzen, kanta bikaina hau, eta bueno, ondoren dituko diogu Iñaki Gil de San Vicenteri, aia, ze kontatzen digun. Iñaki Gil de San Vicenteri eren kolaborazioko tartea irekitzeko erabiltzen dugun sintonia, baina urte batzuk erabiltzengoaz eta oraindik ez dakiz ze talde den. Beti deia zabaltzen du gure entzulegoari, esateko, komunikatzeko guri zein den, ba, abesti hau, abesti honen egileak zein diren. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tu pasiva. Bueno, aspekaldetik anutziko dugu eta saiatuko gea Iñakiri deitzen, ea telefonoak ongi egiten digun. Bueno, tonotxo batzuk badabiltza hortikan. Bai, ematen du baietz. Ea. Hartzen digun. ez du ematen.
Bai.
Bai, kaixo Iñaki.
Bai, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bai, arratsaldeon, bai.
Eta zu, zer moduz?
Bueno, hementxe, itxoiten.
Itxoiten, bueno, bueno, bai. Beti esaten da, lo bueno se hace de rogar, no?
Bai, bai. A ver, momentutxo bat, minutu bai, bai. Bat bakarrik, eh?
Bai, bai, lasai, lasai. Iñaki Gilde San Vicenteri deitu diogu, bere etxeko sofaraino sartu gara. Eta minututxo bat, pentsatzen dut eroso jarri, ardo botella ireki, hortxe ondoan utzi, tragotxo bat, eta segituan izango dela preste, ba, gaurko kolaborazioa egiteko, aurreatu dizuet, berarekin adostu nuen, ba, bueno, adostu edo proposatu zidan, hobeto esan da, ea, ba, herri mugimenduari buruz hitz egiteko, ba, ausartzen nintzen, galdetu zidan, eta zanio, noski baietz guk, ez diogula bildurra ia ezerri, eta, bueno, ba, horri buruz hitz egiteko ere, ez daukagula inolako arazorik, hauntzaren gaberdiko ez dula, noski.
Ya presnago.
Vale. Bueno, Iñaki, eskerrik asko beste behin ere,
gurekin
egoteagatik. Eta bueno, sarreran aipatu dut, eta orain gure entzulei esaten ari nintzen, ardo botella irikitzen ari zinen bitartean. Entzun dugu kortxoaren soinua. Eta... Bueno, gaurkoan herri mugimenduari buruz hitz egiteko ba, gogoa zen eukala, ez... Eta bueno, herri mugimendua, a ver, vamos a pasar al español,
vale.
como bien suena el español, bueno, movimiento popular, por definición ya, yo creo que en la misma definición ya hay diferentes teorías, diferentes visiones de cómo definir el movimiento popular.
Sí, mira, es una cosa que se debatió hace mucho, mucho tiempo. Estoy hablando igual de los años, de finales de los años 80, igual antes posiblemente también.
Pues no se debatió del todo bien, porque hoy en día, aún y todo, seguimos hablando de ello.
Bueno, la primera parte se debatió muy bien porque salía por su propia inercia el movimiento, del pueblo, o movimientos populares, o como queramos, ¿no? Y tenía un significado muy fuerte, que era sencillamente el pueblo trabajador luchando al lado de la lucha de clases fabril, junto a la lucha de clases baserritarra o arrantzale, que también la hay, o la lucha de clases en otras formas, en la banca, etcétera, sí. etcétera, y también la lucha de clases dentro de la explotación domiciliaria, la mujer trabajadora contra la mujer burguesa dentro de la explotación domiciliaria, lo que se llama ahora trabajo doméstico, pero lleva a su coherencia última, etcétera. Entonces, históricamente siempre se ha denominado herri mugimendua, ¿no? Sí. Las formas de lucha que tiene el pueblo. Y eso tiene un factor que es el factor de identidad en base a la cultura popular, es recultura, recultur. ¿Entiendes? Eso siempre ha estado ahí también metido. ¿Por qué? Porque en euskera no existía la palabra social. La palabra sociedad disarte es una cosa, un latinajo reciente, lo mismo que es Dios o que es otras muchas cosas.
Sí,
¿no?
De hecho, guisarte viene de gison, de hombre, entonces sí. Dicen que más correcto sería gendarte, ¿no? Que es persona o grupo de personas o grupo de gente
sí,
sería, sí.
Pero eso ya se entra en un debate que no es bien impuesto. Porque Euskal Herria, Herrikultur, Herrikirola, eta hori, ¿entiendes? O sea, siempre el concepto de pueblo, ¿no?
Sí,
que es
sí,
lo
sí.
que es. Entonces,
Herri Baskari, Herri Afari.
Ori.
Sí, ya nos entonces, gusta poner Herri a todo, ¿no? Ya.
Eta gero, de armatua, inoiz zenpatua, eta hori.
Zapatua, tambien, tambien, tambien.
Bueno, pues eso, entonces, eso estaba así, pero luego vinieron unos cambios, dos cambios fundamentales, ¿no? Era que a raíz de los años 70, por ahí, finales de los 70, 80, empezó a meterse toda la forma de la explotación capitalista llamada neoliberal, todo el ataque y los famosos movimientos sociales nuevos, y los famosos las luchas transversales, las luchas no sé quién, no sé cuántos, y empezaron a salir de todos, ¿no? Los ecologistas, los no sé quién, toda serie de feministas, un montón de luchas de no sé quién, no sé cuántos.
Antimilis, ¿no?
Sí. Era de todo, ¿no? Y de todo. Y entonces surgió ya en los años antes del 92 ya, sobre todo en los años 80, finales 80, también el segundo factor era que había también una izquierda de origen euskaldun, origen, digamos, de la izquierda abertzale que se había escindido en debates anteriores, en los dos debates antes de Trakinta, y también pues todo el rollo de los autónomos y sobre todo toda una intelectualidad universitaria que venía de la universidad, donde tenían un aluvión muy fuerte de la cultura extranjera, de la cultura española, donde se hablaba los nuevos movimientos sociales, etcétera, ¿no? Entonces eso también empezó a penetrar un poco en sectores de la izquierda abertzale. Entonces ahí sí deliberadamente se hizo el segundo debate, ¿no? Muy bien, vale, podemos llamar movimientos sociales, pero lo que define incluso en la lucha antinuclear, lo que define es el sentido del colectivo del pueblo trabajador, ¿no?
¿Te refieres al marco geográfico?
No, al marco cultural político.
Vale.
Al marco también geográfico, pero sobre todo al marco cultural político lingüístico. La amnistía, la lucha euskaltzale, los primeros movimientos populares en el franquismo a partir de los años de finales de los 60, mediados de los 60. Toda la explosión impresionante antes del rock radical vasco, de toda la cultura, Esdoka Mairu, y de todo eso, que todo eso vino al calor de las huelgas que empezaron a haber, sobre todo huelgas simbólicas, decisivas, como fueron las huelgas de bandas, de la empresa de bandas en el 66, que movilizó un montón de gente, o también luego un poquito más tarde la lucha de los curas en la cárcel de Zamora, o luego a la de Derio. Pero todo eso hizo el Consejo de Guerra de Burgos, hizo que ahí se fuera gestando en esa lucha para sacar dinero para esto, y sobre todo también otra cosa a otra escala, el aspecto cultural, ¿no? Florecieron montones de club de montaña, de club culturales, de cosas de esas, ¿no? Y ahí estaba fundamentalmente metido el concepto eso de RIA, de pueblo en el sentido de pueblo trabajador, que fue lo que la definición que tomó ETA en su momento, ¿no? El pueblo trabajador como el centro, o no, como digamos la envoltura que sostiene al centro, que es digamos la clase trabajadora y el proletariado, ¿no? Pero ese conjunto de pueblo trabajador, pues son eso, la gente que sin ser directamente asalariada, sin embargo, depende del salario, sea un salario indirecto, sea un salario diferido familiar, o sea simplemente lo que fuere, ¿no? O servicio público, o tal en un ayuntamiento, u otra cosa, ¿no? Ahora no podríamos extendernos, pero era ese sentido profundo, ¿no? Y es muy significativo que ese sentido profundo se empezara a chocar con que las dos excisiones que importan, las tres, bueno, un sector del Frente Obrero que fue, digamos, el sector autónomo, empezó a dejarlo, ¿no? Y empezó a tomar una definición muy absoluta. Esto es importante saberlo, una definición muy absoluta de clase obrera, ¿no? Pero las excisiones que empezaron a haber, sobre todo la oficina política del 65, 66, y luego la sexta asamblea, los troscos y otros más, inmediatamente después, empezaron a dejar estos términos de lado. Sobre todo empezaron a quitar el término de pueblo trabajador. Eso lo dejaron Erri Langilean, eso lo empezaron a dejar, ¿no? O sea, y acoger términos, aunque algunos al principio escribían en euskera y luego ya pasaron a tener una orientación estatalista y una orientación internacional, pero en el sentido de que se limitaban al derecho de autodeterminación y nada más, ¿no? Uh-huh. En abstracto, ¿no? En abstracto, que luego ya habría que ver en su momento cómo se aplicaría, pero ya no era importante en aquellos momentos. En todo ese bloque, en toda esa tendencia empezó a salir movimientos sociales, movimientos ciudadanos, nuevos sujetos, etcétera, etcétera. Pero eso ya vino un poquito más tarde y ese fue el gran debate. Entonces, cuando nosotros insistimos todavía que herri mugimendua, sobre todo el caso de ahora, la de Korrika, nos referimos a ese contenido profundo en el cual no se puede separar herri kultura, herri mugimendua, herri kirola, etcétera, etcétera. El deporte en Euskal Herria es una seña de identidad. Etcétera, etcétera, ¿no? El deporte...
Sí, y un negocio también.
Sí, sí, como también es la Euskal Industria.
Sí, 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 claro, claro.
O sea, sí, desgraciadamente sí. El capitalismo, junto con lo bueno, está lo malo también, sí. ¿No? Entonces, entonces vale. Historia, sí, y eso es el asunto. Entonces, cuando hablamos de Rimulumindua, al menos nosotros o yo nos referimos a esa larguísima historia.
Entonces, a ver, para situarnos un poco en el tiempo, o sea, podíamos situarnos en esa ¿cómo se dice? Lo de la aspirina, la efervescencia.
El champán. vale. Chimparta, en esa chimparta,
La chimparta. Posfranquista, más tarde, poco, ¿no? Que sí, surge sí. Un poco, pues bueno, se acaba con ese miedo, empieza a salir a la peña a la calle, a organizarse, y bueno, esas organizaciones espontáneas, autónomas, aquí en este territorio, en Euskal Herria, pues se topan con un marco ya ideológico, político, que siempre, a mí siempre me ha quedado la duda de que si un herri mugimendu sin un proyecto político podía existir.
Es que eso nunca ha pasado.
Ajá, bueno.
Esa es la diferencia que hay entre el herri mugimendu y el movimiento social clásico, los movimientos sociales o los nuevos sujetos sociales, ¿entiendes? Que muchas veces tienen una mera reivindicación sectoral, generalmente económica o generalmente reformista dentro de su exclusiva área. Eso se está viendo, por ejemplo, ahora mismo en muchísimas de las luchas que hay entre los diversos movimientos antimilitaristas, los diversos movimientos ecologistas, que hay de todo, los diversos movimientos conservacionistas, movimientos feministas, que no han llegado a una capacidad de una unión incluso en este último día, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que ya originariamente el herri mugimendua surgió en un marco de dictadura, siempre se ha mantenido, porque aquí los únicos pocos años de democracia, que son muy pocos, un poquito en la Segunda República, y aquí me refiero al Estado español, Euskal Herria, Euskadi Sur, y un poquito eso, ¿no? Porque no hay democracia donde hay un rey. Eso es una cosa obvia, ¿no? Entonces, la democracia como tal ha existido un poquito en la República Española, que reprimió al movimiento revolucionario vasco, y luego en la Primera República también un poquito, ¿no? Quitando eso, nunca ha habido ningún movimiento aquí, sobre todo con conciencia de que había que cambiar las cosas, que no hubiera tenido un contexto y un contenido político. Unos eran los foristas, dentro de los foristas había una gama de regionalistas de no sé qué, no sé cuánto, otros eran los carlistas populares, que también tenían otra concepción, que iba más allá de la jangüicua, de taler esa rapa, llegar ya a una perspectiva de cómo organizar, como de hecho organizaron en la Segunda y en la Primera Guerra, que los españoles llaman carlistas, organizaron un Estado, un ejército, una administración, una cultura, unos correos, que todo eso está silenciado, etcétera, etcétera. No siempre ha habido ese modelo adaptado en cada época, más o menos acertado, siempre con muchísimas dificultades y siempre en situación de un conflicto armado, latente o no, pero armado con la ocupación y con el capitalismo, siempre, ¿no? Entonces, es que eso es así. Luego ya cuando empiezan a surgir los movimientos ya que no tienen una orientación política de acabar con el Estado, como no la tienen el 99% de los sectores feministas, muchos menos los sectores sindicalistas integrados, un montón de colectivos de estos, de movimientos sociales, pues de cultura de no sé qué, cultura de no sé cuántos, ecologistas, etcétera, etcétera, antimilitaristas, pacifistas, culturalistas, podríamos poner una larga lista. Esos no tienen, porque, hombre, si igual de hace 5 años alguno habrá empezado a decir algo y a mí se me ha despistado, ¿no? Pero el momento que todo eso tenía, que todo eso tenía fuerza, no tenían. De hecho, uno de los problemas precisamente de la explosión de Podemos es ese. Y uno de los problemas de las cuchilladas que hay en estos momentos dentro de Sumar, que se multiplicarán cuando Sumar tenga que decir qué puestos tocan a cada uno, volverá a haber cuchilladas y de todo, y es porque precisamente no tienen un proyecto definido, mínimamente definido y coherente. Tienen proyectos individuales que en muchos casos pasan porque una corriente tenga un silloncito, tenga una poltrona, toque poder, o se siente en un ayuntamiento, en una diputación o en un servicio público, y ojalá se pudieran en algún gobiernillo en Madrid, ¿no? Bien, entonces no hay proyecto ahí. Entonces esa es una de las grandes diferencias cualitativas que hay entre... Y el movimiento siempre ha tenido el modelo. Unas veces ha sido, por ejemplo, el modelo, ya cuando surgió ya el primer movimiento de ayudas a los presos en el 37, sí. El 37 ya tenían un modelo que era un modelo de una república vasca. O sea, eso estaba en la Semakume Buru y Batzar, que pasaron a la ilegalidad inmediatamente en el 36. Yo lo sé porque me lo han contado mujeres que estaban allí mismo.
Emakume Buru Batzar, ¿eh?
No
lo había oído, ¿no?
Sí, era una copia del movimiento feminista irlandés, que tenían también, aunque eran católicas, etcétera, tenían un modelo que era la independencia de Euskal Herria, de Euskadi, uh-huh. Como llamaban ellos, ¿no? Aunque fueran del PNV, pero tenían un modelo. Uh-huh. Entonces, esas fueron las que luego pasaron a crear una organización de ayudas a los presos. Luego se creó otra organización a partir del 41, del 40, de la Red Comet, de salvar aliados, ¿no?
Iba a decir Emakunde, pero me parece que no.
No, la Red Comet, donde había gente nacionalista y mujeres nacionales. Ajá. Pero todos tenían un modelo, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes abismos cualitativos insalvables que separan esta concepción. Esto lo estamos viendo ahora mismo en Herri Kirola. Eso se ve claramente, el objetivo de hacer una selección vasca de fútbol, uh-huh. También el objetivo ahora de la Corrica. Miremos por donde menos, cuando estaba la lucha antinuclear era descarado. Ahora que dicen que no tenemos que utilizar la palabra amnistía, pero yo sigo utilizándola, pues otro tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces hay algo, y eso viene precisamente del marco autónomo de lucha de clases, que es Euskal Herria. Uh-huh. Mientras que eso, pues, sí.
No, sigue.
Entonces, pues, refiriéndonos a todo eso, y otra característica aquí de cualquier movimiento es que está en contacto directo, pues, con la lucha de clase sindical, con la lucha cultural euskalchale, con un montón de luchas, eso, con cualquiera que tenga ese sentido profundo de pueblo, de identidad, eso, ya te digo, o sea, aquí las fotos que eran, por ejemplo, yo me acuerdo, las fotos que había anteriormente de las que estaban muy vigilados, espectáculos muy vigilados por franquismo, ¿eh? Sí. Las apuestas de Escolaris, por ejemplo, uh-huh. Mira, la Versolaritza, exactamente igual, en los años del franquismo, era una cosa que tenía serios problemas y que se prohibieron un montón, pero cuando aquí se empezaba a recuperar el Olentzero, uh-huh. Que esa era la época que yo empezaba a meterme en el asunto, y me acuerdo, pues con 16, 17 años, era una cosa que tenía un contenido político muy claro, que no puede ser como en otros sitios, una mera cultura tradicional o regional, no. O sea, bueno, todas esas historias, ¿no? Sí. Eso da sentido a ese modelo que unifica a todos, sí. Por lo bajo, ¿no? Pero fuera de ahí, fuera de este contorno y de esta historia, ¿el resto qué son? Pues son eso, son tradiciones, son luchas surgidas a raíz del impacto desestructurador que tuvo la estrategia neoliberal a propósito para que había empezado ya a finales del, no la, el neoliberalismo, sino la estrategia para romper la centralidad de la clase trabajadora, del pueblo trabajador. Eso empezó ya a finales de los años 60 con un trabajo de Alain Touraine, que le encargan que haga un trabajo como está la burguesía francesa y europea impresionada por las huelgas obreras que se extienden desde el mayo del 68 en adelante, entonces le encargan a Alain Touraine que haga un texto sobre que el proletariado ya no es la clase fundamental, ¿no? Y en el plazo ese, ese sociólogo burgués a cargo del Estado crea una corriente a la cual inmediatamente se van sumando todos los ideólogos burgueses, que eso, y a partir de ahí empieza todas las teorías que luego en los años 70 y más adelante florecen en todos los sentidos, ¿no? Desde el famoso de André Gorz, Adiós al proletariado, que hizo un daño terrible, incluso en izquierdas como MK, MC antes y MK ahora, bueno, un montón de cosas, todas ellas parten de ese supuesto y parten de una corriente internacional que no internacionalista, muy occidental y eurocéntrica, y muy snob y muy hueca, muy vacía, ¿no? Que no tiene en cuenta los contextos materiales, culturales, históricos, simbólicos, lingüísticos de la lucha de clases. Entonces eso, esa moda creada artificialmente por el miedo al estallido del 68, que se extendió luego ante esa moda, prácticamente las izquierdas estatalistas no le presentaron ni en el Estado español, ni en el Estado francés, ni en Italia, ni en ningún sitio. No hubo una lucha así sistemática. La hubo en las naciones oprimidas, eso sí. Claro, porque vieron que esa moda rompía un punto central, ¿no? Que era la identidad profunda, ¿no? Sí. La identidad profunda del pueblo obrero, del pueblo trabajador. Aunque en las corrientes marxistas, la utilización del concepto de pueblo trabajador, pueblo obrero y todo eso venía de antes y se asumía muchísimo, ¿no? Pero bueno, en toda la debacle ideológica de este sector, pues eso. Y eso también llegó a Euskal Herria, ¿no? Y entonces, ahora cuando empieza la crisis de nuevo, mira, por ejemplo, por poner, y yendo a la joven, los debates que hubo, los debates que hubo a partir de, pues eso, 2008, 2010, 2011, ¿no? Sobre la nueva estrategia famosa, tú coges los textos y ahí desaparece el grueso de los conceptos que hacen referencia directamente a ese pueblo trabajador y todo eso prácticamente desaparecen. Esos conceptos, incluso dentro de los debates oficiales del sector oficial, de lo que entonces era Batasuna, etcétera, etcétera, de todas esas organizaciones sucesivamente ilegalizadas, era una progresiva liquidación y una entrada, y eso lo podemos ver haciendo un seguimiento de Gara, cómo iban determinados autores, la inmensa mayoría venían de, prácticamente todos, venían del academicismo universitario, cómo iban entrando y iban metiendo una ideología y una cosa que es más acorde con todas estas modas post, el postmodernismo, no sé cuántos, que con la moda y la conceptualización surgida de la propia dinámica histórica del pueblo que tiene que ir elaborando teoría, ¿no? Y eso, bueno, y para concluir, ya con el centenario de Lenin eso ya se ha visto claramente. De hecho, hay organizaciones que apenas utilizan el término de Euskal Herria, la reducen a simple territorio, ahora empiezan un poquito, de vez en cuando sacan, necesitamos un Estado socialista, pero eso es a nivel de pancarta, pero luego, ahora mismo, con el centenario de Lenin, solamente desde el movimiento revolucionario que ha sabido mantener a Lenin, pues prácticamente desde 1921, porque hay dos fuerzas, la de Sortu, digámoslo así, y la de Bildu, que a mí me parece bien, allá ellos, que cogen, incluso traen gente extranjera que desconoce todo de lo que hay en Euskal Herria, a que en libros publicados por ediciones de aquí hagan introducción a Lenin, ¿no? A mí me parece que si quieren hacerlo, que lo hagan, ¿no? Pero aquí hay gente que ha practicado, leído y criticado a Lenin desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, desde aquí para aquí y el entorno de aquí. Y luego hay otra organización, pues que prácticamente lo que ha hecho ha sido traer gente de Estados Unidos y de Gran Bretaña, intelectuales de diversas corrientes, para que en inglés, que ni siquiera en castellano, nos hablen de Lenin. Esa lógica me refiero, ya ves cómo empieza la lógica en los años 70, el postmodernismo, va creciendo hasta que llega el momento que ahora, incluso cuando aquí Lenin ha estado presente desde 1900, 21, cuando ya la primera escisión en Euskal Herria de la Segunda Internacional dentro del PSOE y dentro de todo eso, lo que luego sería la Federación Vasco-Navarra, la Federación Comunista Vasco-Navarra, etcétera, etcétera, ya está presente, cuando incluso en el año 1922, dentro de ELA se pensó abrir un debate sobre Lenin y la autodeterminación dentro de ELA. Lo que pasa que vino la dictadura de 1923 y el debate se tuvo que cortar, y esa dictadura duró 9-10 años y el debate quedó cortado, y luego inmediatamente vino la Segunda República y eso, a los 3-4 años ya el atamiento fascista con todo lo que implicó, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que tenemos que reivindicar y sacar. Aquí tenemos eso, tenemos para mí un marxismo vasco, para mucha gente, ¿eh? Lo del marxismo vasco ya se habló en los documentos de ETA, tanto de ETA PM como de ETA Quinta Asamblea.
Uh-huh. Ese marxismo autóctono, digamos, o amoldado, sí, sí, a nuestra realidad, ¿no?
Sí, que sale de esta realidad. Que emerge de esta realidad, ya lo decía Echevarrieta, que ya se teorizaba entonces. Bueno, pues somos eso, somos la misma lucha, es el socialismo, pero nos difiere el lugar que ocupamos, que es Euskal Herria. Entonces somos aliados estratégicos, pero con una diferencia de ubicación, que es el espacio, digamos, el marco autónomo de lucha de clases, ¿no? Bien, pues ahora hay toda una dinámica para barrer todo eso.
Bueno, ya lleva unos cuantos años, digamos, de barrida y de sacudida. Lo que estábamos comentando antes, ¿no? Lo que comentábamos al principio, sin un movimiento político, una estrategia política, un suelo, ¿no? Un contexto, una estrategia, una dirección, pues se queda como huérfana o parece como que no. A ver, no es que no tenga sentido, pero que pues, sus objetivos finales, pues. Quedan un poco entrecortados, ¿no? Sin ese proyecto político.
Sí.
Vale, entonces, pero, sí, sigue, sigue. Sí.
No, ya lo hemos comentado. Sí. Ese proyecto político no es que viene de fuera, como ahora nos traen a teóricos norteamericanos, supuestamente sabios de Lenin, que nos expliquen algo que ellos creen que nosotros no sabemos. O sea, es una cosa que ha salido aquí desde el 21, imagínate, 102 años.
Vale, vale. Bueno, de todas maneras, yo te quería proponer hacer un test, un examen, bueno, no un examen, pero sí un test para que me digas si lo que te voy a decir es movimiento popular o no. Y luego me lo razonas. Sin entrarnos en este pretexto, sin haber o no haya o haya un movimiento político revolucionario con un objetivo, estrategia política y tal. Por ejemplo, te digo, ¿Una Ausolkarte? Sí.
Si pone Ausolkarte y todos sabemos lo que está en la Ausolkarte y argazkis de determinadas cosas, y su práctica es una práctica centrada en, incluso aunque sea de, bueno, sea Ausolkarte ya sabemos en qué está centrada, pero incluso aunque sea Ausokulturala, por ejemplo, ¿no?
Sí, es que estaba pensando en castellano, ¿no? Pero no me salía Ausolkarte, pues no sé qué es, cómo sería.
Asociación de
barrio, no sé, algo así.
Pero eso existía antes de que salieran los Ausolkartes, potenciados por todo el movimiento de concentración de los debates hasta crear Ribatasuna. Eso ya existían de antes. Lo que existían, pues, por ejemplo, los bachoques, las casas del pueblo, las casas de NV y toda esa historia. Pero luego ya cuando con la dictadura y la lucha contra la dictadura se vio la importancia que tenía precisamente, no solamente frente a la españolización y al afrancesamiento, también frente a la represión y también cómo integrar a esa cantidad de hijos de migrantes de segunda o de tercera generación que se estaban metiendo, eso fue muy efectivo, ¿no? Y no podemos hablar, por ejemplo, este Paredes Manot, por poner un caso, y otros muchos más, ¿no? Bien, eso viene de ahí, los Ausolkartes ya venían con una tradición antigua, una especie de Ausolkarte eran ¿cómo se llaman esto? Las sociedades gastronómicas, que muchas de ellas servían para clandestinamente sacar dinero para esto, sacar dinero para otro. Yo me acuerdo en el año 67, 68, 69, sobre todo fundamentalmente, sociedades gastronómicas de Donostia, que en silencio y eso, porque ahí oficialmente estaba de todo, ¿no? Uh-huh. Pero sacaban dinero para ayuda a los presos y para ayuda porque... y para más historias, ¿no? Uh-huh. Y etcétera, etcétera, para hacer, por ejemplo, gaboescuelas.
Uh-huh. Bueno, supongo entonces, que ya ha prescrito todo eso, entonces se puede contar, ¿no?
O sea. Sí, sí, entonces, sí, sí. Sí, me acuerdo de una gaboescuela que se expulsó a uno porque se bebía todo y no pagaba.
Y no serías tú, ¿no?
No, no,
vale, no, te quería dar ejemplos así porque a veces surge esa duda, ¿no? Esto es el Rimuvimendu, esto no es, esto es movimiento social, a ver cómo nos desentrañamos. A ver, otro ejemplo te voy a dar, un club de fútbol, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Puede ser el Rimuvimendu, un club de fútbol?
Sí, es un club de fútbol, dejando el problema que es una industria, ¿eh?
Sí, sí. Un club de fútbol de Zarautz, por ejemplo, quiero decir, ¿eh? O sea, no Osasuna.
Bien, si el club de fútbol de Zarautz tiene una concepción en la cual sabe que hay que potenciar Euskal Kirola, que hay que avanzar en esto, que quiere que sus jugadores se preparen, o jugadoras se preparen para la selección vasca, que está pidiendo un montón de cosas, que cuando hay grandes situaciones de estas paga un kilómetro a Corrica y otras historias de esas, que se niega, por ejemplo, a jugar con los imperialistas sionistas o con otras cosas de esas, y que permite que haya banderolas de las repúblicas del Donbass como había antes, y el Atleti de Bilbao impidió que uno sacara la bandera de las repúblicas populares, etcétera. Un club de esos pues está ahí a punto, depende en qué practicas eso, ¿no? Pero claro, la desgracia que tiene es que al ser una cosa cultural abstracta, eso depende, eso no se puede definir al grupo entero, se puede definir las fuerzas que internamente y con paciencia, astucia y sabiduría aprendida en años llevan esa línea, ¿no? Que seguro que el PNV, el PSOE y otras fuerzas lo están vigilando de cerca, ¿no? Uh-huh. Y de hecho todos sabemos peleas que hay, y el control que hace el PNV y el PSOE, por ejemplo, del Atlético, el control que hace el PNV de la Real Sociedad o UPN de los Asuna, que si pudieran le quitarían el nombre, ¿no? Uh-huh. Se lo castellanizarían, ¿no? Sí. Bien, entonces de eso, ¿no? Entonces hay que ver lo que ese club hace públicamente, lo que ese club hace internamente y las contradicciones que tiene ese club. Entonces en cada momento las ha tenido, por ejemplo, o las puede volver a tener, ¿no? No podemos utilizar una definición quieta, estática, para un problema del movimiento.
Vale, vale. Un ejemplo era un poco más abstracto. Uno más real, por ejemplo, Stop Desahucios. ¿Puede ser Rimuvimendu?
Desgraciadamente ahora empieza a haber un pequeño removimiento, pero se ha pasado. Stop Desahucios ha estado muy controlado por la izquierda reformista estatalista, y eso te lo digo porque conozco a gente que ha estado luchando ahí, que le conozco de hace años de militancia, que eran de MC, eran de esto, eran lo otro, pero eran de MC después de la escisión, etcétera, etcétera. Gente muy maja, muy así, pero que no tenían ninguna visión estratégica sobre cómo arreglar un problema de la vivienda, no solamente desde un punto de vista progresista, democrático, burgués, radical, sino, por ejemplo, el problema de la vivienda con todos los problemas que tiene desde los puntos del Estatuto Vascongado en Vascongadas o la foralidad en Nafarroa, sino que todo su esquema era verlo y resolverlo dentro de la ley española, aunque luego ellos decían lo que dijera. Entonces ya no es el removimiento.
Vale, bien, bien respondido. Otro ejemplo así también un poco polémico podría ser Ongi etorri refuxatuak. ¿Es el removimiento?
Depende, bueno, es que ahí volvemos a lo mismo, ¿no?
Vale, vale.
Volvemos a si ser refugiados son de carácter apolítico, o son migrantes, o son refugiados de lucha política, y ese movimiento no tiene ninguna referencia a los prisioneros de aquí o los exiliados de aquí, no es un movimiento, es una fuerza democrático-burguesa que en estos momentos está pidiendo derechos elementales, que dependen no solamente de la ley española, que es la que manda sobre la ley vascongada y la foralidad, sino dependen de los chanchullos que tiene la burguesía española con Marruecos o en su caso los que había con el célebre problema de Turquía, de Siria, y todos aquellos como intervino Estados Unidos para negociar con Hungría y toda esa historia, la llegada de miles y miles, ¿no? En historias de esas, ¿no?
Vale.
Entonces, claro, y eso te lo digo porque he conocido un poco desde, no desde dentro, sino por gente que conozco, que está cerca en el entorno, que se ha metido en lo de los refugiados, pero que no quiere saber nada más. Y cuando han resuelto su caso particular,
ya está, ¿no?
Se han desentendido de todo. Es más que todo, pues eso, una especie de oficina de ayuda, digámoslo así. Y entonces reivindica esa parte de la democracia burguesa abstracta sin tener en cuenta absolutamente nada. Cuando se trata ya de un problema de exiliados políticos, por ejemplo, el caso, por ejemplo, ahora claramente en esta corrica, ¿no? El pueblo palestino, sí, el pueblo saharaui, otros mismos que están en esa lucha diaria permanentemente, eso sí es claramente un herri mugimendua, encima con contenido internacionalista y antiimperialista y por tanto independentista.
A ver, te estoy provocando un poco, ¿eh? No sé.
Oye, si muy mal, me estás poniendo examen de primera, ¿eh?
Lo estaba notando.
A ver, ya va, un poco la última y ya esta sí que es un poco con doble sentido, ¿eh? Por ejemplo, AEK, ¿sería herri mugimendu?
AEK,
o es una empresa. Que no, es broma.
No, desde un principio hemos, cuando hablábamos del deporte, sabíamos la penetración en AEK, hubo siempre el debate con AVE y con el PNV sobre eso. Y yo conocí a AEK porque estuve dentro de AEK, no estuve en diversas euskaltegis de esos locales de AEK, uno encima de Guernica, otro no sé dónde, etcétera, y luego porque conocí a la gente que estaba peleando ahí, ¿no? Para mí AEK sí es un ritmo nuevo, pero un tanto licuado y que tiene que andar con mucho tacto y con mucho esto, porque su ámbito, su campo de intervención es un campo muy complejo que suscita problemas buenos, pero también suscita problemas malos. ¿Qué son los problemas buenos?
Sí, eso te iba a preguntar. A ver, ¿cómo se definen los problemas buenos y malos?
Sí, los problemas buenos son los que te permiten aumentar una conciencia política hacia una Euskal Herria internacionalista que capaz de integrar otras culturas de la gente trabajadora que puedan esto, ¿no? En ese sentido es un movimiento popular, claro, siempre y cuando su práctica se vea en esta concepción. Esos son problemas buenos porque te ponen en contacto con mucha gente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué son los problemas malos? Pues es el problema que, al menos en su tiempo, yo lo viví muy de cerca también, era cuando estaba yendo a los sitios que te he comentado, que había una cuestión. Luego sé que incluso se ha agudizado esa cuestión, ¿no? Pero estaba la cuestión de que cada vez empezaban a entrar más gente que solamente estudiaba euskera para la cuestión laboral.
Sí,
exclusivamente,
sí.
Porque era...
Necesito el euskera para el curro, ¿no? Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí.
Para presentarme a una oposición.
Sí, sí, sí.
O...
Sí, eso por una parte, ¿no? Por otra parte ya está, necesito el euskera para el curro, para esto, pero fuera de toda concepción política. Y eso es una cosa muy buena que en esta currica se ha dicho varias veces. Que el euskera es un problema político, porque hasta ahora, y ese debate se tuvo hace tiempo también, se entendía y había dos visiones ahí. Uno, que era un problema de normalización.
Sí. Yo creo que hoy el secreto que lleva guardado el testigo ha sido potente, ¿eh? Ha sido potente. Sí.
Potente, pero no es nuevo. Aquí cuando hemos estado viendo todo eso, estábamos varias personas viendo todo eso en eso, y hemos visto, ya había un comentario, por fin se nos está dando la razón.
Por fin.
Porque venía de muy lejos ese debate, ¿eh? Sí. Hay documentos, hay discusiones, venía ya, incluso había un histórico militante de ETA, que era Larena, que estando en la cárcel, creo que en Burgos, escribió un artículo muy bueno sobre todo eso. Pero claro, luego vino todo lo que vino, no, hay que normalizar el euskera, hay que hacer todo esto no sé qué, hay que tal, las relaciones con AB, con todo eso, ¿no? Ahí estaba un poquito la cuestión. Ahora se está viendo otra vez que es un problema político, no solamente problema político, que necesitamos instituciones. Por ejemplo, si Bildu se pone como segunda fuerza, aunque ganara las elecciones, ¿no? Pudiera llegar a más cotas de poder en el gobernillo vascongado, ¿no? No solamente me refiero a esa política, sino que tal y como está ya el panorama en Euskal Herria, en el Estado francés y español, bueno, hoy reivindicar, por ejemplo, como se está haciendo, que los exámenes sean en lengua vasca, eso es una decisión política.
Sí, sí.
Sí, sí. No es de normalización solo.
Sí, nosotros aquí vamos a reivindicar las chuletas, ¿no? Que para los exámenes que sean en euskera también. Pero hablando de Korrika, te quería preguntar, no sé, he tenido la sensación de que ya es inevitable estar en la Korrika, ¿no? Que ha superado ya todas las fronteras políticas, ideológicas en este pueblo. ¿Podría ser el evento que más gente aglutina o más gente diversa aglutina? ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que hay que hacer un poco de historia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ha habido unos saltitos pequeños que han permitido un gran salto. Uno de esos saltitos pequeños era las cuestiones como se estaban dando, sobre todo una vez que se vio que el giro hacia la nueva política de soberanismo socialdemócrata dejaba un montón de campos sin intervenir, ¿no? Y la propia relación que había entre todo la célebre cuarta pata, ¿no? El movimiento popular, sí. dentro de eso, ¿no? Como bueno, todo lo que pasó lo se discutió, como prácticamente se cortó la cuarta pata, ¿no? Antes teníamos el sindicato, teníamos el partido político y teníamos la fuerza electoral, ¿no? Y luego estaba el movimiento popular, ¿no? El movimiento popular fue no en los debates está escrito. Luego ya ante presiones y ante una serie de consideraciones no tuvieron más remedio que volver a replantear. Pero eso porque empezaron a surgir otros y empezó a surgir ya una progresiva entrada y una progresiva movilización de gente nueva, de gente joven, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, toda esa suma pequeñita planteó el gran salto cualitativo que para mí, y eso es, yo creo que se puede demostrar con la activación fue concretamente al año siguiente después de pasar la primera Korrika que se hizo después del asunto de la COVID, ¿no? Sí, sí. Allí tocaba, no se hizo. Cuando se tocó la siguiente fue una explosión.
Sí.
Y luego, ¿qué ha ocurrido? Que esa explosión que ya venía y que venía de la cantidad de gente joven y de gente vieja, que está moviéndose en otras historias, en el movimiento abertzale feminista o los movimientos abertzales o los movimientos revolucionarios, en el sentido que ya no están dentro del reformismo, tal y cual, o la gente vieja que quedó, vieja me refiero a ti, sí, no a mí.
Con canas.
Sí. La gente esa que quedó un poco desilusionada por todo el giro, etcétera, etcétera, como ha vuelto, etcétera, etcétera, bastante de ella ha vuelto, otra sigue yendo y sigue votando, pero sin esto, ¿no? Sin una militancia cotidiana por un montón de razones, ¿vale? Y ahora lo que ha ocurrido en esta ha sido otra cuestión, que eso iba al alza, por otras razones también, como hay que ver también, los ataques del españolismo español y francés, ¿eh? Que eso no estamos tocando, pero, por ejemplo, cómo están liquidando la obligación de saber euskera para la administración pública, en base a jueces, abogados, que están diciendo que imponer, como ellos dicen, entre comillas, imponer el euskera es una política de marginación de la otra parte de la cultura, entre comillas, vasca.
Sí, discriminatorio,
haciendo,
¿no? Sí,
exactamente, sí. Eso se está haciendo en Cataluña, se está haciendo en Galicia, se está haciendo aquí, e impiden que se haga en Andalucía, donde ya empieza a haber también un movimiento que poco a poco va creciendo, incluso hasta recuperar la grafía andaluza, ¿no? Sí. Que existe una grafía andaluza, ¿vale? Entonces, eso iba para arriba porque eso era claro, y sigue latente y sigue, aunque ahora no hayan tenido más remedio que dejar unos poquitos minutos para hablar un poquito en lo que ellos llaman las lenguas regionales en el Parlamento de Madrid, pero claro, todo eso que iba para arriba de pronto ha tocado que las elecciones del 21, justo el comienzo de la propaganda y la campaña preelectoral, se realiza en el momento crítico que es la Korrika. Uh-huh. Entonces el PNV no ha tenido más remedio que tocar arrebato. Uh-huh. Incluso yeah. El PSOE ha llevado representantes, ¿no?
Sí, los cipayos también.
Sí, en la anterior ya estuvieron también.
Sí, es verdad. Sí,
muy
sí.
Poquito así, ¿no? Pero, o sea, ¿qué hace el PSOE tú? que no es que hablen español, hablan latín casi, lo primitivo que es.
Pero es inevitable, o sea, no puede no estar, ¿no? O sea,
claro, sí, pero es que ahí se plantea otra cosa.
Y esa es una victoria, yo creo.
Sí, eso te iba a decir. Esos son problemas buenos y problemas malos.
Vale.
Claro, porque eso puede dar hábito, puede dar porta a los sectores que dicen, no ves, si seguimos por la vía de normalización, esto se recupera y aquí una maravilla, porque ya hemos pasado aquellos momentos de crisis, ¿no? Y otros, entre los que me incluyo, no, esto lo que hay que hacer es aumentar precisamente la presión política cultural en todos los sentidos. Y hay que hacer aquí una lucha político-cultural donde el euskera sea, y no solamente el euskera, todo lo relacionado con la cultura popular vasca, bueno, todo lo que vino y que no se pudo hacer, no sé si te acordarás porque no habías nacido todavía en el 2016.
Estaba pariendo, sí.
Sí, cuando fue el rollo de Donostia capital, una de las dos capitales
de Europa,
de la cultura europea. Sí, que vino el rey de los españoles, vino el ejército, vino todo, y no hubo, hasta que ya por el escándalo que implicaba y cómo estaba Donostia, hasta octubre, fíjate, hasta octubre, nadie de la izquierda abertzale entonces, nadie hizo nada excepto un pequeñito grupo. Un pequeñito grupo, y pronto ya en octubre, en una situación ya consciente, LAV llamó a una protesta. Inmediatamente eso se puso en marcha, pero ya para entonces había terminado el año. Entonces, claro, hay que ir por la presión política en ese sentido. En ese sentido, a mí no me extrañaría nada que en la siguiente vez que venga rey de los españoles, en vez de decir tres palabras, diga tres frases. Sí, que empiece a toser.
O que lleve el testigo, ¿no? A la Casa Real, ¿no? 7 kilómetros, la Casa Real.
Seguro que alguno detrás le hace zancadilla.
Sí. Ahora, ¿quién le da y a quién le da, ¿no? La infanta, ya la mejor. Sí. Bueno, sí. Vale. Bueno, quería comentarte, pues eso, porque siempre se dice, ¿no? Pues la corrica más multitudinaria, no sé qué, pero, a ver, a mí me ha parecido que ha habido, sí, como comentabas, un salto, o no sé, en el mensaje final, en el mesu secretu ese de que han leído hoy, pues no sé, me ha emocionado
todo.
Sí,
no solo a ti, ya te he comentado, los que estábamos viéndolo aquí, ayer terminamos que ya no podíamos ni respirar, ¿no? Sí. Pero los que hemos descansado esta noche y ayer pasaron por Donostia.
Es verdad, pasó ayer.
Sí. Y pues hoy estábamos comentando, por fin nos han dado la razón. ¿Hasta cuándo? Eso es un tema de una lucha interna.
Bueno, vemos por lo menos que se están dando pasos en ese sentido también, que ya no hay...
Mira, otro dato, perdona.
Sí, dime.
Otro dato. Si tú te fijas en las pancartas de las huelgas, que hay un montón, no verás ni una, o igual hay una, que no esté escrito en euskera, toda entera o la parte fundamental en euskera. Fíjate.
Wow. Bueno, ahí discrepo un poco, ¿eh? Las huelgas,
a ver.
Esquerraldea y así no creo que sea.
Sí, yo y otra gente de allí mismo de Esquerraldea se ha fijado en eso. Ahí es donde igual puede aparecer alguna solo en castellano, pero son contadísimas, o con la primera...
O las dos, ¿no? Eso es, en bilingüe,
sí.
Vale.
En bilingüe.
Eso te lo compro.
Pero cada vez hay más, solamente... Mira, eso te voy a criticar por la expresión, eso te lo compro. Luego prepárate, que te va en palo.
Bueno.
Bien. Sí. Pero eso es innegable. Yo me acuerdo aquí que había manifas que justo en el 1 de mayo se podía poner algo.
Ya. Vale.
Mira, la crítica va a la siguiente. No sé qué os ha pasado a algunos que empezáis a decir, esa idea te la compro. Mira, eso es un problema muy grave.
Ah, sí.
Porque eso es reducir el pensamiento y la política a una mercancía.
Vale. Estoy de acuerdo. Pero es que nos ha metido el capitalismo en la vena, Iñaki.
Pues púlsalo,
sí. Tengo que ir a un proyecto anticapitalista.
De descapitalización.
Eso, es proyecto de descapitalización. Vamos a montar un centro aquí que vamos a tener clientes seguros.
Joder, que sí.
Bueno, Iñaki, para ir terminando ya como última reflexión, como siempre nos ponemos un poco mirando al futuro y así, el Herri Mugimendu tendrá ese cuerpo, ese corpus, esa base que necesita, o tiene que reinventarse también, hay que teorizar de otra manera, adaptándolo a la situación que vivimos hoy en día en Euskal Herria.
Bueno, yo pienso que hasta ahora, eso desde hace un poco tiempo, es un proceso claramente al alza. Uh-huh. Tiene la capacidad de autoorganización, pero tiene, y aquí viene precisamente, bueno, si sigue en esta dinámica y si la gente con el impulso, la gente con eso es consciente y es capaz y asume que por lo que sea incluso puede sufrir una merma de apoyo institucional, de apoyo económico, etcétera, de apoyo empresarial, digo de las empresas malas, no de los tallercitos pequeñitos, uh-huh, de los bares y cosas de esas, ¿no? Y toda esa historia, se asume eso y es consciente y va para adelante y lleva esa concepción política multilateral, pluridimensional de lo político con lo cultural, con lo lingüístico, con lo histórico, y lo va mira, es fabuloso que en la marcha de hoy hayan salido los sampánsares, ha sí, salido en alguna más, ¿no? Pero hay todo un problema, que eso tiene que ser una tarea sistemática durante 2 años de explicar y recuperar algo que ya se decidió en el año 64. Está el documento ahí, en uno de los documentos de Órdago, de todos los tomos de la historia de Órdago, un documento donde se plantea que hay que hacer la historia popular de Euskal Herria, porque la historia española y la historia del PNV, de la burguesía vasca, son falsas. Entonces hay que hacer una historia popular. Esa historia popular, y para lo que estamos hablando, es muy importante, requiere recuperar la agricultura, baina eso, herri cultura, la cultura, uh-huh, popular, eso, y todos los contenidos de paganismo, las mezclas entre cultura y machinada y huelga, uh-huh, las mezclas entre lengua vasca, todo eso en el carlismo, en los dos carlismos, la recuperación de la lengua vasca en las dictaduras, en la dictadura de Primo de Rivera, en la dictadura española, eso, todo eso, que en vez de quedar reducido a historiadores meritorios, pero muy pocos, y que se quedan ahí, todo eso, o sea, ahora que por suerte está cayendo el opio religioso oficial burocrático, pero están surgiendo opios idealistas que están cogiendo el sitio, ¿por qué no recuperar lo bueno que tiene el paganismo? Por poner un caso. Entonces, toda la implicación de la unión con la naturaleza que va implícito en el paganismo profundo, paganismo en este sentido actual del término, ¿no? Uh-huh. O todo el contenido de la mitología vasca, que aunque tiene una ligazón obvia con parte de la mitología griega y latina, sin embargo tiene unos contenidos igualitarios propios, o 100.000 cosas de esas, ¿no? Entonces, mira, esa es una cosa que se empezó a plantear en el 2016, y los textos están ahí. Algunos movimientos, sobre todo chavalas jóvenes, etcétera, y gente joven, empiezan a tomarlo, sobre todo teniendo en cuenta el parón de la pandemia y toda esa historia, pero es un caso elemental para hacer una corrica dentro de 2 años todavía más enraizada en la identidad, en lo que se llama eso, Rita Roca, Jatorra, que te ori.
Bueno, lo de Jatorra ya es subjetivo, ¿eh?
Depende, ¿eh? Ya estamos otra vez con lo mismo. Antes no me has planteado esa pregunta, a ver, así que no me la plantees ahora.
No.
Haberla hecho en su tiempo.
No te lo voy a comprar.
Muy bien.
Bueno, Iñaki, seguro que estos días, como somos tan creyentes...
Queda la otra parte.
Ah, vale, perdón, barca tú, ve.
La parte mala.
Ah, es verdad, es verdad. Venga, para terminar bien, venga.
Está claro que toda la pequeña burguesía que en estos momentos quiere, según dice de boquilla, hacer una intensificación del estatuto y quiere ganar estas elecciones vascongadas y quiere obligar al PSOE a que se basquice un poquito y quiere hacer un frente contra el PP, que es muy débil. El PP, no hay gente de Vox, pero quiere como sea eso, quiere lavarse la jeta, sabiendo lo que se viene en Europa y en el Estado español y en el Estado francés, ¿eh?
Sí, sí.
Que en el Estado francés va a haber ejército obligatorio dentro de poco, y vete a saber si no en el Estado español, ¿eh? Uh-huh. Sabiendo toda esa dinámica, pues quiere, o querrá, casi seguro que va a querer utilizar todo este impulso para llevárselo a su cuadra.
Seguro.
Entonces, luego hay una fuerza intermedia que querrá llevar todo esto para llevárselo a su choquito parlamentario en Gasteiz, o con un poco de eso en Madrid, y luego está el pueblo, que querrá llevar la corrica a manifestarse como verdadera fuerza popular que puede llegar a ser un contrapoder, que eso lo que ahí está el concepto de contrapoder, ¿no? Estate seguro que todos los que han intentado meter y los que han logrado meter el nuevo pacto con el PSOE sobre la educación vasca concertada y toda la postura ambigua y hasta para mí personalmente un retroceso, la postura que tuvo Bildu de aceptar y separarse de toda la línea sindical, etcétera, estarán impresionados de la potencia juvenil de esta corrica, ¿eh?
Sí, sí, es una de las fotos ahí más vistas o más comentadas, ¿no? La cantidad de jóvenes, niños, niñas.
Sí, sí. Vai. Eso aquí en Egoalde, pero la misión de hoy de Bayona.
Sí.
Era impactante, lo estarán analizando hasta en París, hasta eso.
Sí.
Entonces, claro, hay que esperar su reacción.
Vale.
Fullerton.
Bye. Pues nos quedamos a esa espera. Seguro que estos días, al ser tan católico, creyente, practicante, pues estarás en procesiones y así. Y ondo ospatu, hasta santuá.
Mira, es una procesión que me gusta mucho, esto que ya se hizo alguna vez y creo que en algún sitio se hace, la procesión a los santos mares.
Ah, bueno, yo conozco otra procesión super atea, también conozco, que se hacía en Gasteiz.
Sí.
Bueno, Iñaki, lo dicho, espero que la siguiente colaboración El Mundo siga dando vueltas, que no empiece una tercera guerra mundial o una guerra nuclear.
No te fíes mucho.
Por eso, vamos a hacerlo un mes o así damos, ¿eh? Putin, sí. Relájate, Putin, vamos a dejarle tranquilo, que he visto una foto ahí de desesperación, no es para menos, pero bueno.
Sí.
Que vienen curvas, ¿no? Como decía aquel. Bueno, lo he dicho, Iñaki, va, placer,
vale.
Bat, hemen utziko dugu, mila esker, eta bueno, izango dugu elkarren berri.
Vale.
Osondo, venga, besarka da hundi bat.
Vale,
adiós.
Te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tú pasiva.
Pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza.
Pasiva, pasiva,
el norte es el que explota, el sur el que agoniza.
Pasiva, pasiva,
el norte es el que explota, el sur el que agoniza.
Pasiva, pasiva.
Y un tomate constante es caretina. Postua galdu dut, ez du jatekorik emaztea aurrut, biseme gehiagokin lan asko egiten dut, diru gutxira bazit kapitalismo zikinaren biktimak dira ez baduzu mozkinik sortzen kalera zoaz zemaki batan eskua zori faktore bat gizakeren eskera zuna betiko bat dut.
Abesti ez ezagun hau, honen amaiera, eta horrekin ere gaurko irratsaioen amaiera, bukarako abestitxo badakat prestatuta, talde ezagun batena, beste bat bilatzen nahi nintzen, baina ez de bilatu hemen Arraioko Fonotekan, eta bueno, ba, keinu bat eginez, gaur Baionan ba, bukatu den korrika horri, hemen esango dugu, euskeraz, eta kitxo... Honekin baguaz, esan bezala eten alditxo bat egingo dugu prozesioa juteko. Bueltan itzuliko egin, hemen dipare bat aste barru, bitartian bakizue, ondo bizita gaiztuak izan, aio, eta euskera zitzein.